Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas en Radio Pimienta de Canarias para el Mundo. Un programa, como sabes, de Baladre, coordinación estatal de colectivos que luchan contra el paro, la pobreza y la exclusión social. La web de Baladre te la recordamos, redasociativa.org/Baladre. Una web con mucha información y también el número de cuenta por si quieres realizar tu aportación. Y también tenemos un correo electrónico, nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Bueno, pues dicho todo esto, ya podemos empezar a hacer el sumario del programa de hoy. Manolo Sáez, el compañero Manolo Sáez, va a entrevistar a Tato Iglesias, de la Universidad Transhumante de Argentina, que nos explica lo que es y todo lo que tiene que ver con ella e iniciativas también de la pedagogía popular en la línea de Paulo Freire. Y en el momento de oficinas estrenamos punto de información, concretamente aquí en el espacio sociocultural La Casa y de la mano de Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, entre otros colectivos. El programa acaba con la sección de Zambra, Renta Básica de las Iguales y mucho más. Así que con todo esto te invitamos a que te quedes y compartas con nosotras las personas esta horita de radio.
Cárcel es exterminio que tortura y asesina y te rompe el corazón. Vuelve locos a los hombres, la vida se enfermiza, entre rejas y garitas no hay lugar para el amor. No se busca una salida para que unos cuantos vivan, el hombre de la justicia cada día mucho mejor. Los que mandan el presidio son sucios y mezquinos, mal nacidos nunca pedirán perdón. Carcelero, carcelero, no eres persona decente, tu oficio es el más rastrero y tu corazón no siente. De la cárcel te crees el rey porque te ampara la ley, tu cerebro está podrido y tu vida. Como perros mal nacidos nunca pedirán perdón. Obediencia, autoridad y dar palizas al preso con tus señas de identidad. ¿Cómo disfrutas con eso? Carcelero, carcelero, no eres persona decente, tu oficio es el más. Ahora
Hoy en Nosotras las Personas nos vamos a Extremadura, nos vamos a Zafra y vamos a charlar con Miguel Manzaneda. Hola.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Bien, bien. Aquí queriendo saber un poquito de cómo se hace ese viaje de la capital del Reino de Madrid a Zafra. ¿Cómo fue eso?
Pues bueno, es un poco, las ganas de salir de Madrid es un poco algo que te viene de una evaluación crítica, claro, de un pensar cómo se vive en Madrid y de que quizás no sea la mejor forma de vida, ¿no? Quiero decir, pues una ciudad con muchos millones de habitantes, con un tráfico insoportable, a pesar incluso de los medios de transporte, ¿no? Y bueno, pues comiendo productos artificiales siempre, muy alejado del mundo de la naturaleza, una vida muy artificial, no conoces a casi nadie de los que te rodean, una vida muy anónima. Tiene sus ventajas, sin duda, tiene las ventajas de pues las obras de arte, las exposiciones, los teatros, los cines, es el centro donde está la cultura, pero tiene muchas desventajas desde el punto de vista humano. Así que en un momento dado pues decidí que no era forma de vida y decidí cambiar de lugar. Extremadura es una región donde eso que llaman el atraso, los economistas que defienden una determinada forma de desarrollo, pues es una ventaja. Es una ventaja porque aquí, pues, una ciudad pequeña donde nos conocemos más o menos todos, donde las relaciones sociales son muy fáciles y hay un cierto nivel de cultura. Así que decidí Extremadura porque creo que es una de las regiones más conservadas, mejor conservadas de la península, el entorno este en el que estamos. Y bueno, pues el hecho de no ser muy ricos hace que la gente sea más apegada a lo suyo y más valore más las cosas que se tienen, ¿no? Así que el salto, ¿cómo se dio? Pues afortunadamente yo pude sacar una plaza de profesor y eso facilita mucho las cosas, claro, porque si no es bastante más complicado encontrar trabajo aquí en una región como Extremadura. Hay mucho paro, hay mucha gente que estudia y tiene que emigrar. En fin, las condiciones son complicadas, ¿no? Pero, bueno, yo tenía una preparación profesional y estoy de profesor, entonces eso, pues, ayuda bastante.
Ayuda bastante mucho, ¿no? Sí. En el mundo del mercado, tener por lo menos asegurados ingresos, ¿no? Supongo.
Efectivamente, eso es un lujo.
Bueno, y poquito a poco, a través de ese instituto donde consigues la plaza, ¿no? Te vas...
Sí, bueno, me he ido integrando con una facilidad... Bueno, yo creo que bastante, bastante notable. Hombre, yo tengo ciertas inquietudes, pues estoy en una ONG, estoy con los Ecologistas en Acción, eso ya crea, estoy en Izquierda Unida, eso crea ya una serie de relaciones previas de confianza, identifica a una persona y ya crea determinadas amistades, ¿no? Pues que provienen precisamente de las ideas que uno tiene. Y bueno, hombre, al principio sí que estaba yo un poquito más solitario, más aislado. Yo tampoco soy una persona así que se relacione con todo el mundo con facilidad, ¿no? Porque, bueno, mi propia profesión de filósofo pues me abstrae un poco a veces de la vida social, ¿no? Pero sí que he creado amistades a lo largo del tiempo. Sobre todo quizás, bueno, el instituto... pero también, bueno, una movilización que hemos tenido aquí en la comarca en contra de una refinería que nos ha hecho a todos, bueno, pues unirnos en una fuerte asociación, una asociación de relaciones personales fuertes, porque era la única manera de pararlo y de que todos podamos vivir mejor en el futuro, tener un futuro mejor, porque una refinería aquí pues sería un desastre para todo el mundo, para la sociedad, para la agricultura, para el patrimonio. Así que eso me ha hecho también tener relaciones intensas con mis conciudadanos, ¿no?
De alguna manera...
Me he identificado como una persona determinada, ¿no? Pues el de la plataforma, refinería no y tal, ¿no?
De alguna manera decíamos dormir en Zafra, vivir en Villafranca de los Barros.
No, bueno, en realidad mi vida pasa en Zafra. Lo que pasa es que el trabajo lo tengo a 17 kilómetros. Las comunicaciones son muy fáciles. 17 kilómetros se hacen 20 minutos, 25 minutos, porque no hay tráfico. Por el tráfico es muy pequeño, entonces no hay grandes aglomeraciones. ¿Me escuchas?
Sí.
Un ruido. Y entonces no es difícil, ¿no? Es más fácil a lo mejor que transportarse en Madrid, ¿no? En Madrid a lo mejor 17 kilómetros parece una distancia que te tardas una hora o dos horas, depende cómo esté el tráfico. Pero aquí se hace con relativa facilidad, no es muy complicado. En realidad mi trabajo yo lo escogí fuera de la ciudad donde vivo por una cuestión de... Bueno, aparte de que Zafra es muy bonito y Villafranca es un poco pueblacho, y no había plazas, cuando yo la escogí no había plazas en Zafra. Bueno, aparte de una cuestión, digamos, de vivir en un sitio bonito, que a mí, para mí era muy atractivo. Yo vivo al lado de la Plaza Chica de Jerez, que es una zona arquitectónicamente pues muy valiosa, del siglo XVII, XVIII, muy antigua, muy típica, vivo en una casa muy vieja, de muchos siglos, pero que a mí me encanta, ¿no? Y estoy muy feliz en este sitio. Bueno, ese tema fue muy definitivo, pero también está la cuestión de que, siendo de Madrid, meterme en un pueblo y encima trabajar y vivir ahí me iba a resultar difícil acostumbrarme, ¿no? No estoy acostumbrado a un tipo de relaciones de estar viendo todo el día a la gente, ver todos los días a mis alumnos y pasar por la calle y saludarles y que te saluden y tal, pues me resultaba un poco gravoso, ¿no? Aquí yo voy a mi trabajo, cumplo mi trabajo, me vuelvo y desconecto, con lo cual es más como Madrid, ¿no? Más como Madrid. Sin ser esa ciudad anónima donde nadie se conoce y donde tus vecinos son como marcianos, pues tampoco es aquello de meterte en un pueblo y estar todo el día viendo a la misma gente, ¿no? A la gente con la que estás por la mañana trabajando, pero por la tarde también. Entonces, un poco esa consideración, ¿no? De que para mí iba a ser un poco fuerte, un poco shock, el meterme en un pueblo pequeño. Bueno, tampoco es tan pequeño, Villafranca tiene 12.000, 13.000 habitantes, pero bueno, el estar todo el día metido en el pueblo viendo a mis alumnos y tal. Entonces, hoy en día, como existe esa posibilidad de hacerlo, ¿no?, de desplazarse 17 kilómetros, que no es nada, son 20 minutos, y bueno, es un poco de gasto con el coche y tal, pero vamos, se puede asumir y decidí hacerlo así.
Y hablabas de una refinería que quisieron implantar en sí. Tierra de Barros, ¿no? ¿En dónde en concreto y cómo ha sido este proceso y estas luchas?
Pues la refinería se quiere poner en la Sierra de San Jorge. La Sierra de San Jorge está a 7,5 kilómetros de Zafra en línea recta, a otros 7 de Villafranca en línea recta, y a unos 2,5-3 de otro pueblo que se llama Los Santos de Maimona. Entonces, eso es absurdo. Bueno, es un proyecto que no tiene sentido, poner una refinería en el interior, que es muy contaminante, pues destruiría los valores de la zona en el terreno agrícola, en la producción agrícola, y también en los terrenos, en el tema de la ecología, destruiría completamente pues el ambiente sano o más o menos sano que vivimos en esta zona, precisamente porque no ha habido industrialización. Bueno, es tan sano que hasta puedes ver ranas en los charcos, ¿no? Las ranas son bastante sensibles a ese tema. Y entonces, bueno, pues la ciudadanía no está muy de acuerdo con el proyecto. Esto es la idea de un empresario que hay por aquí, que es el primer empresario del hierro hoy en día en España, curiosamente es oriundo de Extremadura. Eso se explica por el apoyo institucional y de la Junta al desarrollo de su industria y, en definitiva, una especie de privatización de bienes públicos que se ha hecho en beneficio de este señor, porque es el tío de uno de los políticos más importantes de la región. Bueno, el caso es que la ciudadanía, vamos, una buena parte de los ciudadanos no estábamos de acuerdo con que destropearan así la zona. Creamos una plataforma y, bueno, pues llevamos 5 años y pico ya luchando contra este proyecto. Con buena fortuna hemos conseguido pararlo, porque en definitiva el proyecto es muy aberrante y muy, muy fuera de época, porque... Bueno, ahora hay un debate importantísimo con el tema del cambio climático y la contaminación, etcétera. y eso nos ha favorecido. Hemos conseguido que no la pongan. Pero bueno, en esta feria de Zafra, que ha sido ahora en la feria de San Miguel de estos días, pues todavía los altavoces anunciaban el proyecto Gallardo como la gran solución para Extremadura, prometiéndonos que no iba a contaminar, que no iba a afectar la salud, etcétera. Y una propaganda que nosotros consideramos mentirosa, pero que están insistiendo todavía en que eso se puede hacer.
De alguna manera, toda esta experiencia también lleva a que presentéis una candidatura, ¿no? O se presente una candidatura también desde, sí, digamos, sí, en paralelo, ¿no?, a la plataforma, ¿o no?, en
sí,
Villafranca,
sí,
¿no?
Sí, han aparecido plataformas independientes en la zona. Ha habido de ciudadanos, porque claro, en la movilización éramos ciudadanos que no estábamos de acuerdo con la plataforma, pero de ideologías muy diferentes. Pues había mucha gente de Izquierda Unida o comunistas, había gente del PSOE, muchos de ellos, otros eran del PP. Quizás la base campesina, pues muchos de ellos eran sí, afines a la derecha, al PP. Y el caso es que esa movilización, pues es muy plural, es de mucha gente con muchas ideas diferentes. Por lo tanto, más que presentar una candidatura o que los votos se repartieran ahora entre los partidos y eso llevara a una ambigüedad, pues se consideró que era interesante presentar una candidatura de independientes que fundamentalmente pues se oponían a la refinería. Hombre, el problema es que eso ha tenido un éxito relativo. Hombre, un éxito es sacar a concejales, gente que se presenta de nuevas y con un nombre de independiente. Pero no ha servido para desplazar el poder político del PSOE, que es el que está apoyando a la refinería. Sí. Con lo cual, con las fuerzas que tenemos en Extremadura, probablemente la refinería ya estaría hecha. El tema es que no solamente cuentan las fuerzas extremeñas, es un problema internacional, por lo que he dicho, del cambio climático y el problema medioambiental. Y entonces, por ejemplo, pues desde Madrid han parado el proyecto. Los portugueses se han quejado porque eso afectaría también a los proyectos estratégicos de Portugal. El problema del agua es muy importante. La refinería chuparía mucha agua porque tiene que limpiar el petróleo de ciertos componentes que tiene, especialmente azufre y algunos metales pesados, etcétera. Entonces, ese agua contaminada luego iría otra vez al Guadiana y el peligro de tener un río, el Guadiana ya es un río bastante, con un caudal bastante deficiente desde el punto de vista ambiental. Cumple un 7% de los requisitos de ambientalidad que del estándar, ¿no?, que podría la Comunidad Europea. Con lo cual es un agua que ya viene muy contaminada. Si se le añade el problema de una refinería y además otra serie de proyectos que quieren hacer, de centrales térmicas y tal, puede ser, suponer el colapso del río.
De alguna manera, eso también, supongo, todo este tipo de luchas, escuchándote, te lleva a reafirmar tu militancia y tu implicación en Ecologistas en Acción en Extremadura, ¿no?
Sí, bueno, Ecologistas en Acción evidentemente se ha posicionado en contra de todos estos proyectos y se han creado grupos de Ecologistas en Acción en Extremadura a raíz del tema de la refinería, ¿no?, aquí en nuestra tierra de barro y en otros lugares. Sí, claro, es un tema que ha llevado a la conciencia de la población pues ciertos problemas que son muy actuales. Lo que pasa es que no ha habido todavía una transformación cultural, digamos. O sea, ha sido una lucha de resistencia para evitar algo, pero no ha generado en positivo dinámicas, digamos, de agricultura ecológica, por ejemplo, o de consumo de energías alternativas, etcétera. Bueno, sí que lo ha creado, tampoco, o sea, quizás no en todas las dimensiones que sería desear, pero sí que ha creado un poco esas consecuencias. Por ejemplo, en Extremadura hoy en día hay paneles solares por todas partes, centrales solares térmicas, es decir, el parón que nosotros hemos dado a los proyectos de energía contaminante pues ha servido también para desarrollar cosas alternativas. Esto tiene que calar mucho en la población, mucho más. Y además es que, ya te digo, con las fuerzas que tenemos nosotros no habríamos conseguido parar esto. Es porque ha habido apoyos externos, y Europa, y Portugal, y Madrid, y el Estado, etcétera. la campaña de Al Gore en contra del cambio climático, todas esas cosas han coincidido, ¿no?, con la movilización y han sido refuerzos importantes. Sí. Entonces, bueno, yo creo que todavía hay mucho trabajo por hacer, pero esto es un principio bueno. Hombre, Extremadura siempre se ha caracterizado por ser un poco reticente ante la industrialización contaminante, porque no es la primera vez que se intenta, que hay un proyecto de estos. En los años 70, por ejemplo, en la época del franquismo, pues aquí empezaron a ponerse eucaliptos, se quería poner una papelera, se hizo una central nuclear y luego otra también se quería hacer y se paró. En fin, había un proyecto de industrialización contaminante que fue rechazado ampliamente por la ciudadanía y se consiguió parar en buena medida, aunque hay muchos eucaliptos plantados, no se hizo la papelera. Y aunque hay una central nuclear funcionando, la otra se paró, o sea que, digamos que algo se consiguió. Y ahora es una cosa parecida, de repente viene una segunda oleada de industrialización salvaje contaminante y hay una contestación importante. ¿Que por qué viene? Pues porque hay un problema importante estructural, que es el problema de los fondos comunitarios que están alimentando la economía y el bienestar extremeño, y eso se acaba en un periodo relativamente corto. Entonces, a nuestros gobernantes no se le ocurre otra cosa más que industrialización de este tipo contaminante. Y tiene que haber otras salidas, es que tiene que haberlas, claro.
2009, televisan la crisis, dice un amigo tuyo y mío. La salida de la crisis la quieren también televisar. Y por el medio, en tiempos de crisis, no tantas luchas. Y alguna gente me chiva que por ahí, por Extremadura, andáis algunas dándole vueltas a una asamblea anticapitalista o algo así. ¿Qué es eso?
Bueno, no es una asamblea anticapitalista. Es que lo de asamblea anticapitalista suena a una corriente política muy, muy concreta. No, es una coordinadora de lucha contra la crisis del capital o frente a la crisis del capital, ¿no? Más que es anticapitalista, pero el nombre anticapitalista, digamos que ya está utilizado por una corriente política y tampoco nos identificamos con ella, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero, ¿y esta experiencia matizada de coordinadoras de luchas, de gentes, digamos, que os oponéis, ¿no?, a esta llamada crisis, sobre todo a sus consecuencias, ¿cómo se germina? ¿Cómo se pone en marcha esta coordinadora? Cuéntanoslo.
Bueno, pues esto es gente que nos conocemos de hace tiempo, vinculados a distintas organizaciones, Ecologistas en Acción, Sodepaz, Izquierda Unida, Partido Comunista, Bloco de Izquierda, etcétera, CGT, que se ponen de acuerdo para, bueno, pues ante la crisis dar una respuesta, ¿no? También anarquistas de la CNT, etcétera, ¿no? Y bueno, en realidad, un objetivo que ya se ha planteado desde hace tiempo aquí en Extremadura es el tema de la renta básica, ¿eh? La renta básica de ciudadanía, en la cual todos los extremeños podrían tener hoy un ingreso por el mero hecho de ser ciudadanos extremeños. Eso además se ha hecho un estudio por parte de los compañeros que están trabajando el tema en Cataluña y en el País Vasco, y se sabe perfectamente que hoy sería factible dar una renta básica a toda la ciudadanía. Entonces, claro, que estén ahora con el rollo de los 400 euros, que es para algunos, que dejaría una buena parte de los parados y paradas sin subsidio, sin dinero, y que crearía situaciones pues de pobreza y de miseria, pues claro, no estamos dispuestos a que eso suceda, porque esos son conflictos sociales, aparte que es una injusticia tremenda, ¿no? Entonces, hombre, Extremadura es un lugar donde se vive con bastante tranquilidad porque, como he dicho, pues llega cierto dinero y no hay estrés, digamos, de necesidades. Pero claro, puede suceder en cualquier momento, bueno, la crisis puede traer un estrés de eso y puede traer una mayor conflictividad entre la gente. Y bueno, frente a esos conflictos que a veces son necesarios e incluso son imprescindibles, porque un problema de Extremadura es que a veces pues parece que eso está un poquito muerto, ¿no? Pues bueno, nosotros pedimos que haya justicia y que no se trate a las personas como meras mercancías, como meras herramientas para manipulándolas, ¿no? Para valorizar el capital, ¿no? Así que lo que pedimos es que haya Un punto básico es que haya una renta de inserción, que además ya sabemos que se puede hacer y que... No, una renta de inserción no, pero una renta básica de ciudadanía, ¿no? Y que son, pues, simplemente bastaría con redistribuir mejor las rentas, ¿no?, que llegan, ¿no?, y evitar, pues, algunas de las... de la mala planificación que nuestros políticos, pues, han estado llevando durante estos años, ¿no?, de vacas gordas, que, bueno, pues, ha generado, pues, algunas desequilibrios en la región y cierta falta de
derechos, ¿no?, de muchos derechos.
De moralidad, ¿no?
Miguel, la radio, 20 minutos, 20 bueno, minutos guapos, escuchándote. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Ajul.
Venga, hasta otra.
Oh,
Continuamos en Nosotras las Personas, en Radio Pimienta. Y lo hacemos en este momento de oficina con una buena noticia, y es que el espacio sociocultural La Casa, que es donde se encuentra precisamente Radio Pimienta, pues ha nacido un nuevo punto de información, el punto de información sobre derechos sociales que, entre otros colectivos, lo lleva también Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza. Hablamos con José, compañero también de Nosotras las Personas. José, ¿qué tal?
Hola, buenas, Laura.
A ver, cuéntanos esa buena noticia.
Bueno, el punto nace de una iniciativa, sobre todo de la Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza, como decías, y nace, bueno, como teniendo como referencia el resto de oficinas de derechos sociales y de puntos de información que ya vienen funcionando desde hace tiempo en la coordinación de Baladre, ¿no?
Una oficina donde se intenta dar, como su propio nombre indica, información sobre, en estos tiempos también difíciles, por los que está atravesando gran parte de la sociedad. Supongo que eso favorece también el que se acerque la gente. ¿Creen que es un buen momento?
Sí, creemos que es el momento, claro. Como te digo, hay muchos puntos de información y de oficinas, como semana tras semana se vienen anunciando aquí en Nosotras las Personas. Y en este momento, pues, es un momento crucial en el que nosotros entendíamos que era el momento de poner en marcha esta nueva herramienta dentro de la Asamblea, que viene un poco a sumarse al resto de herramientas, como era la reivindicación en la calle y los puntos de información que estábamos poniendo ya anteriormente en barrios y en el centro del pueblo de La Rotava, que es donde está la Asamblea, ¿no? Dentro de todos esos puntos de información, también con el estudio de renta básica que se pone en marcha en los próximos meses en La Rotava, intentamos juntar todas estas herramientas para intentar dar una respuesta a estos momentos de crisis que venimos sufriendo también aquí en La Rotava y que han sufrido las clases populares desde siempre, ¿no?, en nuestro municipio.
Puntos de información sobre las ayudas o de información alternativa también, que no había habido hasta ahora en Canarias. ¿Es así o hay alguna alternativa similar?
Nosotros nos conocemos, por lo menos de esta rama más crítica con el sistema capitalista, no conocemos otro punto oficina de información en Canarias. Sí es cierto que se empiezan a poner en marcha también con los compañeros de Las Palmas, con el Café de Espacio, Goldoy y demás, tienen la misma idea de poner un punto de información similar al de La Rotava, similar a los que funcionan dentro de Baladre y con el que ya tenemos relación y trabajo en redes desde hace tiempo, ¿no? Entonces, digamos que vienen haciendo o empieza a haber una red con la que compartir esta lucha y de apoyo mutuo en Canarias, con lo que nosotros también salimos reforzados, ¿no?, en el trabajo que queremos realizar.
El punto de información sobre derechos sociales pues lleva funcionando poquito tiempo, un mes o dos, ¿no?
Sí, un mesecito casi.
¿Cuál ha sido la acogida?
Pues bastante bueno. La verdad que se ha acercado gente, no muchas, estamos en torno a las 7 personas, pero sí empieza a sonar bastante. Y como te digo, yo creo que la Asamblea y la gente de la casa venimos ya teniendo un trabajo constante durante estos últimos 4 años, con lo cual esta nueva herramienta hace que toquemos un poquito más la calle, que nos enteremos más de lo que está pasando en las casas de nuestras vecinas y que además comparemos con que es la misma situación con la que nosotros pasamos también, la gente de la Asamblea, que también venimos de una situación precaria, tanto laboral como social. Y está sirviendo también para fortalecer un poco más los lazos de comunidad y de unión que veníamos teniendo en el trabajo con las vecinas de nuestro barrio, ¿no? Entonces, bastante bueno hasta el momento, despacito, estamos todavía en labores de difusión, de propaganda del punto y de, como te decía, de fortalecer las campañas que veníamos haciendo de reivindicación en la calle, y bastante contento hasta el momento con la gente que se viene acercando al punto. Despacito, pero te digo, pisando firme y con un trabajo más de base.
¿Cómo ven ustedes que está, por los momentos por los que está atravesando La Rotava? La Rotava, Tenerife y Canarias en general en estos momentos de crisis.
Pues si cabe, se está profundizando mucho más en lo que está haciendo el desmantelamiento del sector de servicios, todo el tema que tiene que ver con turismo, que digamos es la industria fuerte de Canarias, el monocultivo que ha tocado vivir en estas islas desde finales de los 70. Y como en el resto del Estado, el tema del ladrillo, que se está viniendo abajo con la puntilla, digamos, en Canarias, de que es casi el único sector que venía funcionando de los 70 en adelante junto con el servicio. Estos dos sectores están por los suelos, están cerrando hoteles a marcha forzada. Los últimos datos en el puerto de La Cruz, que es la zona turística más cercana que tenemos en La Orotava, han sido de 7 hoteles cerrados casi en 2 meses, con todo lo que eso conlleva de paros y de situación de exclusión que están viviendo las familias en el norte de la isla. Entonces digamos que fatal, ¿no? Si cabe todavía peor que lo que ya se venía viniendo en una crisis del turismo que viene en Canarias de finales de los 90, ¿no? Además se da el caso de que desde La Orotava, que es el municipio donde actuamos, es un pueblo tradicionalmente con clases sociales muy diferenciadas, ¿no? Aunque el alcalde hace poquito salía en prensa diciendo que después de su mandato, de estos 27 años de mandato, de casi dictadura que tiene Coalición Canaria en La Orotava, él dice que se habían acabado con las clases sociales en La Orotava, ¿no? Cuando he sabido que los concejales, todos ellos liberados por el municipio, por el ayuntamiento, están cobrando sueldos de 4.000, 4.200 euros mensuales, cuando una familia media, un sueldo medio en La Orotava, no llega a los 700 euros, ¿no? Estas clases sociales se diferencian aún más en estos momentos de crisis, donde además el sector servicio están cobrando sueldos totalmente basura, trabajo basura, en la construcción se están ganando, no llegan a los 1.000 euros, y donde, como te digo, la clase política, bandera clase de la clase más poderosa en La Orotava, está cobrando sus 4.200 euros de 1.200 euros mensuales, ¿no? Entonces, estamos en un municipio donde las clases sociales todavía están muy diferenciadas y donde se nota mucho por zona, de zona turística a la zona rural, una gran diferencia en cuanto a la exclusión, ¿no?, y en cuanto al nivel de vida de las familias que nos rodean.
La Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, ¿qué actividades tienen previstas para estos meses? ¿O en qué actividades se encuentran embarcadas ahora mismo, aparte de llevar el punto de información?
Pues estamos combinando la asamblea de puntos mínimos en cuanto a la crisis, que ya veníamos con la campaña Si no tienes no pagas, donde hemos hablado en otros programas de Nosotras las Personas, con la apertura de este punto de información, que como te digo, estamos casi en labor de información en los barrios, puntos de calle, más que centrarnos solo en el punto que hemos abierto en la casa los lunes. Estamos intentando llevar el punto a cada barrio y a la oficina del paro de La Orotava con campañas de difusión, sobre todo de información de las ayudas sociales que da el ayuntamiento, que en el caso de Canarias son muy pocas, comparados con Euskadi y con otro punto donde ha habido una lucha tradicionalmente más potente y se han conseguido otro tipo de ayudas sociales desde las instituciones. Aquí hablamos de ayudas muy pocas, quitando la antigua EVA, ahora ayuda de emergencia social del gobierno de Canarias, y puntuales ayudas a minusvalías, a sectores de mayores, a pocas de transporte y como te decía, las de exclusión, ¿no? Y estamos intentando dar más difusión a ese tipo de ayudas donde desde las instituciones no se está dando ningún tipo de publicidad a las ayudas que tiene, casi no se están concediendo. Estamos intentando que esa información llegue a la población y además reivindicando nuevas ayudas y ayudas más eficientes a la situación de precariedad que como hablábamos antes, tenemos, ¿no?, ahora mismo. Y también intentamos, a la vez que dar información sobre qué ayuda nos corresponde, dónde tenemos que acudir para que nos las concedan, qué papeles debemos presentar y cómo afrontar diferentes problemas laborales y sociales, donde te digo que la información es nula en el municipio.
Sería bueno aprovechar para recordar el horario de ese punto de información sobre derechos sociales aquí en el espacio sociocultural La Casa, que recordamos que está en la Villa Arriba de La Orotava.
Pues de momento estamos abriendo una vez a la semana, los lunes de 4 a 6 de la tarde, coincidiendo con horario de apertura de la biblioteca de aquí del espacio, de la Javier Montes de Oca, pues en la parte alta del espacio pues estamos abriendo en ese horario de tarde.
Un espacio que grande no es, pero mira que se mueven cosas por aquí.
Pues la verdad que sí, que estamos bastante contentas con lo que se mueve, con la gente que está moviéndose por el espacio. La biblioteca está siendo un año muy bueno, de bastante participación de la gente joven del barrio, y en el resto del espacio muchas actividades con la gente de La Tasca, con la radio, que también se llama mucha gente por aquí, y eso facilita también el trabajo del punto de información, porque, te digo, es un punto bastante visitado, un espacio bastante visitado, y hace que bastante gente se pasee por aquí y que también el punto sea más conocido, ¿no? Entonces, digamos que todo apoya, ¿no? Todo el movimiento de los diferentes colectivos que por aquí se mueven, desde el apoyo mutuo, pues hacen que cada uno de los espacios en sí tenga bastante vida y que sea más sencillo también la puesta en marcha de iniciativas como esta, ¿no?
Pues muy bien, recordamos, los lunes de 4 a 6, el punto de información sobre derechos sociales de La Casa. Pues José, muchas gracias por haber compartido este ratito de plus en tu caso, porque eres parte del programa de radio, pero igualmente muchas gracias.
Bueno, gracias a nosotros las personas y bueno, intentaremos que las próximas veces seguir trayendo más información sobre lo que se mueve, porque como te digo, ahora mismo estamos en los primeros pasitos de este punto de información y la idea es pues seguir profundizando y esperamos tener nuevos ratitos con los oyentes y con las oyentes y seguir haciendo hincapié en la reivindicación y en la información sobre los derechos sociales en la rotada.
Pues muy bien, hasta la próxima entonces.
Nada, un abrazo. Ajul.
Ajul.
Espacio de información social.
Muy buenas compañeras, ¿qué tal? Bienvenidas a Zamba Distribuidora. Esta semanita traemos un libro, la verdad, bastante especial, de los amigos de Morón de la Frontera, en concreto del amigo Óscar García Jurado, y este libro lleva por título El capitalismo en carne y hueso, las aceituneras de Morón de la Frontera. Este libro, bueno, pues ha sido editado por Planta Baja y los, bueno, pues también ha tenido la participación, la coedición de Zambra y de Balagre. En este libro se ha hablado del supuestamente capitalismo bueno. En términos generales, la principal conclusión que se extrae puede resumirse del siguiente modo: los niveles de competitividad, dimensión y beneficios que han alcanzado las grandes fábricas de aceitunas de Morón de la Frontera se basan en última instancia en el trabajo, esfuerzo e incluso sufrimiento de muchas personas de este pueblo. Es decir, nada nuevo bajo la primacía del sistema económico capitalista, incluido de su versión considerada buena, el capitalismo productivo. A grandes rasgos, este estudio refleja una cadena de relaciones según la cual unos agentes trasladan a otros lo que no les interesa. El primer eslabón de esta cadena consiste en los procesos de subcontratación que las grandes empresas moronenses realizan a las más pequeñas. De este modo, las fábricas grandes trasladan a las más pequeñas las actividades menos lucrativas o que menos beneficio les reportan. A su vez, las pequeñas fábricas trasladan a las trabajadoras los problemas que tienen para alcanzar su supervivencia económica. Como veis, por lo comentado, un libro bastante interesante, además, elaborado, por, como he dicho antes, por un amigo, por Óscar García Jurado. Repito el nombre del título, El capitalismo en carne y hueso, las aceituneras de Morón de la Frontera, edita Planta Baja y coedita Zambra y Balagre. Y su precio de venta al público es de 12 euros. Pues nada, compañera, gracias como siempre por estar ahí al otro lado de la radio y la semanita que viene más. Un beso.
Muy buenas. Hoy hablaremos sobre Salvador Puig Antich. Este personaje histórico nació en Barcelona en 1948 y murió en 1974. Esta persona fue una persona inquieta, una persona anarquista, catalana, activista durante los años 60 y comienzos de los 70, y murió ejecutado por el régimen franquista, tras ser juzgado por un tribunal militar y condenado como culpable de la muerte de un guardia civil en Barcelona. Bueno, esta persona era hijo de una familia trabajadora de clase media y era el tercero de seis hermanos. Su padre, Joaquín Puig, había sido militante de Acción Catalana durante la República y fue exiliado en Francia en el campo de refugiados de Argels. Fue condenado a muerte cuando volvió a España e indultado en el último momento. El joven Salvador empezó a estudiar en el colegio religioso La Salle Bonanova, hasta que fue expulsado por indisciplina. A partir de los 16 años, compaginó el trabajo en una oficina con los estudios nocturnos en el Instituto Maragall, donde hizo amistad con Xavier Garriga y los hermanos Solé Sungranges, Oriol e Ignasi. Los episodios del mayo francés del 68 fueron decisivos para que Puig Antich decida implicarse en la lucha contra la dictadura franquista. Su primera militancia será en Comisiones Obreras, formado por parte de la Comisión de Estudiantes del Instituto Maragall. Ideológicamente, pronto evolucionó hacia posiciones anarquistas, que rechazaban cualquier tipo de dirigismo y jerarquía dentro de las organizaciones políticas y sindicales en la lucha de la clase obrera hacia su emancipación. Tras iniciar estudios universitarios de ciencias económicas, hace el servicio militar en Ibiza, donde es destinado a la enfermería del cuartel. Una vez licenciado, se incorpora al MIL. El MIL era un movimiento que se designaba como Movimiento Ibérico de Liberación. Así se integró en la rama armada. Participa haciendo de chofer en las acciones del grupo, que consistían generalmente en realizar atracos a bancos. El botín se destinaba a potenciar las publicaciones clandestinas del grupo y ayudar a los huelguistas y a los obreros detenidos. Salvador era un joven que formaba parte del grupúsculo anarquista, muy activo en los últimos años 60 y primeros 70. Como hemos dicho antes, este grupo se llamaba MIL, Movimiento Ibérico de Liberación. El MIL era esencialmente un movimiento antidogmático, partidario de una democracia directa y total, y muy crítico con la organización leninista de los partidos y sindicatos. Sus miembros, jóvenes caracterizados por un antifranquismo instintivo y una valentía inusitada a la hora de llevar a cabo acciones, había certificado prácticamente la autodisolución del grupo cuando se produjo la detención de Puig Antich el 25 de septiembre de 1973. La principal actividad del MIL consistía en las autodenominadas apropiaciones, que no eran más que atracos a sucursales de bancos y cajas de ahorro, sobre todo en Barcelona y su cinturón industrial. Puig Antich y sus compañeros se movían con facilidad en el mundo de la lucha clandestina y viajaban a menudo al sur de Francia, donde se relacionaron con viejos militantes cenetistas, es decir, de la CNT. En agosto de 1973 se reunieron en Francia para celebrar el Congreso de Autodisolución del MIL. El mes siguiente, tras el atraco a una oficina de la Caixa, empezaría una fuerte ofensiva policial contra los militantes de este grupo. Primero cayeron Oriol Soler y después Josep Pons Llobet. Y a continuación, Santi Soler. Este último es detenido, interrogado y torturado y acaba confesando los lugares de encuentro clandestino de sus compañeros. El mismo Santi Soler será utilizado de trampa por la policía de paisano para detener a Xavier Garriga y a Salvador Puig. La operación, minuciosamente preparada, se efectuó el 25 de septiembre de 1973 en Barcelona. Los dos anarquistas son detenidos y acto seguido en el portal del número 70 de calle Girona tiene lugar un tiroteo a consecuencia del cual Puig Antich queda malherido y el joven guardia civil Francisco Angua Barragán resulta muerto. Puig Antich fue encarcelado, acusado de ser el autor de los disparos que causaron la muerte a Anguas y posteriormente juzgado en consejo de guerra y condenado a muerte por un régimen con bastante sed de venganza por aquel entonces, más aún tras el atentado contra Carrero Blanco. Puig Antich fue el chivo expiatorio que necesitaban. En toda Europa se organizaron manifestaciones pidiendo la conmutación de la pena capital, pero Franco se mantuvo firme y no concedió el indulto. Salvador Puig Antich, de 25 años de edad, fue ejecutado mediante garrote vil en una celda de la cárcel modelo de Barcelona, el 2 de marzo de 1974. La última noche de su vida la pasó con sus tres hermanas y su abogado, escribiendo cartas y en un ambiente lleno y colmado de risas y bromas nerviosas. Oriol Arau intentó por todos los medios que la noticia de la inminente ejecución trascendiera a la opinión pública, pero poca gente estaba enterada y mucho menos movilizada. De la misma forma que las numerosas peticiones de indulto dirigidas al general Franco. No obtuvieron ninguna respuesta. al paso de los años, perdón, y con motivo del 30º aniversario de su ejecución, su figura volvió a ser recordada como el integrante de un grupo antifranquista y revolucionario que tuvo, digámoslo así, toda la mala suerte del mundo. Sin ir más lejos, los miembros del MIL que estaban presos salieron de la cárcel en el 76 con la promulgación de la primera amnistía. El mismo día, casi simultáneamente, y por el mismo método, fue ejecutado en Tarragona George Michael Wessels, alias Heinz Chess, en lo que se consideró un intento de las autoridades franquistas de distraer la atención respecto a la ejecución de Puigdemont y confundir así a la opinión pública, identificando violencia común con violencia por motivos de ideología política. Años después tuvo lugar la publicación de un libro y de una película dedicadas a este personaje. Ambas recibieron muchísimas y muy fuertes críticas por parte de antiguos militantes del MIL, compañeros sobre todo de militancia de Salvador, que afirman que ambos vacían de contenido político el personaje de Puigdemont, al tiempo que dignifican falsamente las imágenes de su carcelero, del juez militar que lo condenó y de los miembros de la brigada político-social de la policía franquista. También se editaron varias canciones, una de ellas fue la del cantautor Joan Isaac, que compuso el tema Amargalida, en homenaje a Puigdemont, y otra de Lluís Llach. También dedicó el tema Y si canto triste a su memoria y participó en la banda sonora de esta famosa película. Y bueno, os voy a leer algunos versos que Salvador escribió antes de morir y que reflejan claramente el ansia de libertad y de lucha que poseía este chaval que ejecutaron mediante garrote vil con tan solo 25 años de edad. Por más que callen, por más vueltas que dé el mundo, por más que nieguen los acontecimientos, por más represión que el Estado instaure, por más que se laven la cara con la democracia burguesa, por más huelgas de hambre que callen, por más que tengan saturadas las cárceles, por más pactos que desarrollen con los controladores de clase, por más guerras y represión que impongan, por más que intenten negar la historia y la memoria de nuestra clase, más alto diremos, asesinos de pueblos, miseria de hambre y libertad, negociadores de vidas ajenas, más alto que nunca, en grito o en silencio, recordaremos vuestros asesinatos de gente, vidas, pueblos y naturaleza, de labio en labio, paso a paso, poco a poco. Bueno, ya vemos que estos versos podrían seguir teniendo bastante vigencia hoy día. Y bueno, así nos despedimos de las gentes de Zambra una semana más, recordando nuestro pasado para comprender mejor nuestro presente. Sobre todo el pasado más oculto por el poder, aquel que más ha sido enmudecido. Y aunque hablemos de personas y hechos concretos, no debemos olvidar que lo que queremos transmitir es que la lucha por la libertad la entendemos desde la despersonalización, porque la represión de una es la represión de todas, compañeras. Y bueno, hasta la semana que viene.
Pues aquí ponemos el punto y final al programa de hoy, Nosotras las Personas. Muchas gracias a Manolo Sáez, también a Tato Iglesias de la Universidad Transhumante de Argentina. Como siempre, también gracias al compañero Jesús Giraldes y a José de Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza. Y también a los compañeros de Zambra, no me voy a olvidar de ellos ni de ellas tampoco. En fin, la próxima semanita más. Besitos y ajul.